La Paz.
Querido Jonas, teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado 8 guerras y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos. Dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News, Nick Schifrin.
El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia al no haber conseguido esa distinción.
Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China, y además, ¿por qué tendría un supuesto derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos, dice Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro de la India, Narendra Modi, a formar parte de la junta ejecutiva que va a supervisar el nuevo gobierno de Gaza, según informó el embajador estadounidense en Nueva Delhi, Sergio Gore.
Es un honor transmitir la invitación del presidente de Estados Unidos al primer ministro Modi para participar en la Junta de Paz que traerá una paz duradera a Gaza, lo dijo anoche en un mensaje en la red social X el embajador Sergio Gore.
La nueva Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que nombró una junta ejecutiva formada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff, el yerno del presidente Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair, el director de Apollo Global Management, Mark Rowan, Roberto Gabriel, asesor de Trump, y el presidente del Banco Mundial estadounidense de origen indio, Ajay Banga. Pero además ha invitado a varios países o líderes de países que se unan. Por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei, el de Paraguay Santiago Peña, el de Turquía Recep Tayyip Erdogan, el de Egipto Abdel Fattah al-Sisi, el rey de Jordania Abdalá II, y el primer ministro de Canadá, Matt Kearney, que fueron invitados por Trump.
7:02 a.m.
Centenares de miembros de las comunidades del exilio cubano y venezolano en el condado Miami-Dade se congregaron en una iglesia de Doral para participar en una jornada de oración por la liberación de Cuba y Venezuela, organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La actividad, que combinó una misa y momentos de reflexión espiritual, reunió a fieles, líderes cívicos y religiosos en un acto de unidad y esperanza por el futuro de ambos países, manifestó Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La misa, celebrada bajo el lema Oración por una Venezuela libre y una Cuba libre, se llevó a cabo en la iglesia cristiana Presencia Viva, en Doral, una ciudad con una de las mayores poblaciones venezolanas del condado.
Y también ayer una veintena de venezolanos se congregó en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir la liberación de todos los presos políticos de su país en una protesta de escasa asistencia que alteró momentáneamente la dinámica habitual de este punto turístico de la capital colombiana.
Entre gritos de libertad y llamados a la excarcelación de todos los ciudadanos, los asistentes señalaron que las detenciones afectan no solo a los presos, sino también a sus familias.
En tanto, chavistas confiaron en que, ante la presión internacional, se dio un acuerdo para liberar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.
Nuestra guerra va a ser diplomática. Por esa presión mundial, por la presión y movilización de las calles de Venezuela, creemos que pudiera haber un acuerdo, dijo Eduardo Cubillán, ex militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
De forma paralela, familiares de presos políticos se han mantenido a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado por semanas, para exigir la excarcelación de sus parientes, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un número importante de personas el 8 de enero.
Rusia lanzó anoche contra Ucrania 145 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126, le informó la Fuerza Aérea Ucraniana, que reportó impactos de 13 drones en 12 localizaciones, así como la caída de fragmentos en 5.
En tanto, la empresa pública ucraniana de electricidad informó en un comunicado en Telegram de que, debido a la complicada situación en el sistema energético provocado por los bombardeos rusos, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania en plena ola de frío por el invierno.
Y a su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 92 drones ucranianos de ala fija sobre 6 regiones rusas, lo informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustibles rusos con el fin de reducir los suministros con destinos a la maquinaria de guerra del Kremlin.
El superávit comercial de China el año 2025 alcanzó 1,19 billones de dólares, Es el nivel más alto jamás registrado por ningún país, sin indicios de que vaya a descender significativamente en el próximo periodo, a pesar de las barreras arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump y las amenazas de otros países de imponer restricciones.
El superávit, entendido como el valor de los bienes y servicios que vendió el extranjero frente a sus importaciones, significó un aumento del 20% respecto al 2024, según datos publicados por la Administración General de Aduanas del país asiático.
Vamos a escuchar detalles en el informe de Carlos Herranz de Radio Francia Internacional.
El declive de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos tras los aranceles impuestos por Trump no ha sido obstáculo suficiente para que Pekín haya conseguido un superávit récord, fruto del auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses. El impulso de los responsables políticos para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo mundial, centrando su atención en el sudeste asiático, Latinoamérica y África, ha protegido la economía frente a las fricciones comerciales. Especialmente destacable es el aumento de un 26% de exportaciones a países africanos. Por categorías, las exportaciones de productos de alta tecnología, incluyendo robots y maquinaria industrial, aumentaron un 13%, mientras que la de vehículos eléctricos, baterías de litio y elementos fotovoltaicos, como paneles solares, aumentaron un 27%. El horizonte económico deja, sin embargo, una gran preocupación que Pekín tendrá que resolver. ¿Durante cuánto tiempo su economía podrá seguir contrarrestando la crisis inmobiliaria y la lenta demanda interna, enviando productos cada vez más baratos a otros mercados? Pekín ya ha mostrado signos de reconocer que debe abordar el problema de imagen que están causando las exportaciones descomunales.
Siete de la mañana, 7 minutos.
Hacemos una nueva pausa, luego estaremos con contacto con la zona de los incendios en Concepción, qué está ocurriendo, las personas fallecidas, lo que se espera para esta jornada. Hay focos que se han reactivado, por ejemplo, en Tomé, frente a la playa Bellavista, estaremos con esa información. También con lo que está ocurriendo en la provincia del Biobío, con 2 focos importantes también de incendios forestales, también en la Araucanía. Pausa, volvemos de inmediato.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Quién es?
Mercado Libre
y Movicenter. Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
¿Te gustaría tener un software que entienda tu negocio y cambiar esas horas en Excel? En Colossus desarrollamos softwares a medida que se adaptan a tu negocio. Colossus.cl. Llegamos más allá del estándar. Automatizamos procesos, integramos canales de venta y te damos visibilidad en tiempo real. Descubre con nosotros cómo ahorrar tiempo y dinero con software que entiende en tu negocio. Colossus.cl. Tecnología que multiplica tu productividad.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la mañana, 11 minutos.
15 grados con 8 décimas, hasta ahora la temperatura en Santiago, la humedad relativa del ambiente llega al 70%, la capital espera en el día de hoy 33 grados. En la zona afectada por los incendios, en la región del Biobío, Concepción hoy día espera una temperatura máxima de 24 grados, cielos despejados, no se ve mucho por el humo, pero se espera viento en la tarde, las condiciones pueden complicarse para el combate de los focos, viento de hasta 40 kilómetros por hora. En la ciudad de Los Ángeles se esperan 36 grados durante el día de hoy. En la región de la Araucanía, en Temuco, se esperan 32 grados en Temuco, pero atención que hay una alerta para Malleco y se esperan 36 grados en Angol. En Ñuble, también con incendios forestales, 36 grados en el día de hoy. Esa será la temperatura máxima en Chillán, 36 grados, 35 en San Carlos. Hay altas temperaturas hacia el sur del país, 32 en Temuco, 31 grados de máxima se esperan hoy día en Valdivia, también, por ejemplo, 31 grados de máxima en Valdivia, 27 en Osorno.
Les agradecemos, por supuesto, por mantenernos al tanto de varias situaciones que se están dando a esta hora en varias zonas del país. Vamos por parte, acá en la región metropolitana, semáforos apagados, Providencia con Almirante Pastene, en la comuna de Providencia, el Observatorio con San Francisco en La Pintana, Obispo Umaña con Arica, en la comuna de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda con Departamental en Cerrillos, García Reyes con La Alameda en Santiago y Victoria con Colón, también en la comuna de San Bernardo. Son datos de Transporte Informa, ustedes los ven ahí a través de BioBio TV. Esa es una parte, porque esto continúa. Santa Fe con Carrascal en Quinta Normal, Las Rejas con Los Jazmines en la Estación Central, Avenida Dorsal con Atlántida en Recoleta y Pedro Aguirre Cerda con Manuel Chacón en la comuna de Cerrillos. Todos esos semáforos están apagados a esta hora, están todos en la región metropolitana, en distintas comunas, y están apagados. No hay información respecto de qué es lo que sucede, pero Transporte Informa dice que los dispositivos fueron reportados a sus respectivos mantenedores municipales y se está a la espera de que se pueda recuperar. Una auditora además nos hablaba más temprano acerca de también semáforos apagados en la Alameda con 5 de abril, en toda la intersección. Bueno, es una situación que se repite en varios sectores de la región metropolitana. Calle Arica con Obispo Umaña, semáforo apagado, lo mismo 5 de abril con Obispo Umaña, en la comuna de Estación Central, nos dicen auditores. Hay un choque de dos vehículos, una colisión, en Avenida Colón con Eizaguirre, en la comuna de San Bernardo. Colón con Eizaguirre, en la comuna de San Bernardo, una colisión de dos vehículos. Dicen también que se necesita de manera urgente personal policial para controlar el tránsito en el cruce del metro Cerrillos. Eso es departamental con Pedro Aguirre Cerda. En el lugar no hay semáforo, no está funcionando, más bien. Hay, pero no está funcionando. Lo mismo los semáforos de Avenida Santa María entre Providencia o a la entrada de Providencia. Sigue así, semáforos apagados hasta el puente del Arzobispo. Están todos apagados. Algo pasa, puede haber un corte más grande, pero esos son datos que nos cuentan nuestros auditores. Y un último dato. A ver, vamos a estar hablando obviamente acerca de todo lo que está pasando en la zona de Biobío y Ñuble con los incendios forestales, con las actualizaciones de la situación. Hay un llamado urgente a quienes necesiten ir a la región del Biobío, que lo hagan solo si es efectivamente muy, muy necesario. tanto por vuelo o por la ruta 5, porque la idea es mantener las vías lo más desocupadas posible, solo si es imperioso asistir a la región del Biobío, por lo menos en esta etapa. Después obviamente habrá etapas de colaboración, de ayuda, reconstrucción, en la que será más viable hacerlo. En este momento la recomendación es no hacerlo a menos que sea imperioso. A propósito de eso, nos han compartido algunas imágenes auditores de vehículos de emergencia, bomberos, fuerzas de tarea del ejército que se van trasladando desde el norte del país hacia la zona de Biobío y Ñuble. Esta imagen que vemos en Biobío TV es de más temprano. Es una fuerza de tarea que viene desde la región de Coquimbo y espera llegar pronto al Biobío. Estas imágenes fueron llegando acá a la región metropolitana. Estuvieron en eso durante toda la noche, un tránsito de que serán 12 horas más o menos, por lo menos, por la ruta 5, primero ruta 5 norte, ahora ya ruta 5 sur. Son varios los vehículos que están en esa campaña a esta hora, por lo tanto también a quienes circulan por la ruta 5, tener precaución, darles el paso, porque ellos se están trasladando particularmente desde el norte, que es la imagen que nos compartieron auditores, desde Coquimbo hasta la región de Biobío y Ñuble para colaborar en la emergencia que se vive a esta hora.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
19 muertos y 23 focos activos es el balance parcial de los incendios forestales en las regiones del Biobío y de Ñuble.
Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024.
El fuego deja hasta ahora más de 1.500 damnificados y más de 20.000 hectáreas quemadas.
Quedamos atrapados por el fuego, la línea de los vehículos explotando, quedamos prácticamente con frazadas húmedas para poder no quemarnos vivos.
Alcancé a sacar a mi señora con mi hija que estaba en la casa y de repente nos vimos atrapados por el fuego y eso fue horrible.
El presidente Gabriel Boric estableció enlaces permanentes del gobierno en ambas zonas y anunció que se va a reunir hoy día con José Antonio Kast para abordar la emergencia.
Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí, gobierno saliente y el futuro gobierno, tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan.
Tres incendios en combate y más de 700 hectáreas quemadas registra la región de la Araucanía, que se mantiene bajo alerta roja por temperaturas extremas.
Ha sido un incendio que ha presentado mucha resistencia al control por el tipo de combustible que presenta el lugar, tanto plantaciones exóticas, nativas y gramíneas acá en el sector.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que hay investigaciones en curso por los incendios forestales.
Lo que hemos aprendido precisamente en la región de Biobío es que estos incendios pueden tener no solo un origen intencional, también pueden estar originados en accidentes eléctricos, en actividades que son propiamente negligentes de distintas personas naturales.
El gobierno defendió su gestión frente a la catástrofe y descartó retrasos en el despliegue militar después de las críticas de autoridades regionales.
El Estado de Chile lleva 4 horas y no ha respondido a una ciudad que se ha quemado.
La instrucción del despliegue de las Fuerzas Armadas fue inmediata y se adoptó en la madrugada por parte del presidente de la República.
Con el gabinete prácticamente definido, José Antonio Kast afina los últimos detalles antes de dar a conocer a sus ministros. En medio de reparos de Chile, vamos por la amplia presencia de independientes en el equipo.
Está comprobado que los ministerios deben ser liderados por gente con experiencia política.
Pero el gobierno se compone de muchas capas que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes.
El oficialismo continúa tensionado. Figuras de socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a hacer un mea culpa por sus críticas a la ley Naín Retamal.
Y el Frente Amplio se deshizo en excusa. Algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
Todas las fuerzas progresistas se necesitan. Ninguna es suficiente por sí misma y, por lo tanto, es solo cuestión de tiempo para que las relaciones puedan encauzarse.
La Corte de Apelaciones de Valdivia va a revisar hoy las medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio, mientras los peritajes analizan restos de sangre encontrados en el predio investigado.
Hoy se inicia el juicio contra 4 comuneros mapuche por el triple homicidio de carabineros en Cañete, donde los acusados arriesgan presidio perpetuo calificado.
En noticias del exterior, al menos 39 muertos provocó el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en España.
El presidente de Irán advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Jamenei, equivaldría a una guerra total.
Guatemala decretó estado de sitio por 30 días ante violencia atribuida a pandilleros.
En los deportes, Colo-Colo perdió por 3-2 frente a Alianza de Lima en su segunda presentación en el torneo Serie del Río de la Plata.
Sabemos que la verdadera cara se empieza el 1 de febrero y apuntamos a eso. Contento porque se abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo todavía.
Alejandro Tavilo fue eliminado en la primera ronda del Grand Slam de tenis de Australia tras caer en 3 sets ante el francés Quentin Alice.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Más 5699-200-7888.
La radio BioBio, buen día. Aquí en la ruta 68 desde Valparaíso a Santiago, subiendo hacia el túnel Zapata, hay un accidente y hay una congestión bastante importante desde Valparaíso hacia Santiago. Buen día a todos.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Mire, aquí en el túnel Lo Prado, como 800 metros antes de salir desde Viña a Santiago, hay un vehículo en pana, hay un tremendo taco. Lo están sacando ahora sí, llegó una grúa a sacarlo.
7 de la mañana, 22 minutos.
A ver, un dato, hay varios auditores que nos escribían acá en la región metropolitana por un problema en línea 5 del Metro de Santiago y varios de sus pasajeros además consultando a la cuenta de X del tren subterráneo metropolitano a propósito de lo que pasa. Se está moviendo muy lento, primero completamente paralizado y ahora de a poco se mueve, pero lo que dice el metro a sus pasajeros en X es que tuvieron un corte de corriente por un perrito que está en las vías y que están trabajando hasta ahora en el rescate de ese animal. No hay detalles respecto en qué está el incidente, pero sí lo que está pasando ahí. Corte de corriente por un perrito que está en las vías y que están trabajando en su rescate. Esto afecta al tránsito de línea 5. Algunos dicen que está completamente detenida, depende de la estación en la que estén, y otros dicen que avanza, pero a rengones, ¿no? Va bastante lento, y esa es la situación. Primero habían tenido otro problema, eso sí. Un tren que continuó sin servicio, un problema de las puertas, y que ya habían restablecido, trabajado en normalizar, y luego el incidente con este perro que está en las vías de la línea 5 del Metro de Santiago. Dicen que están trabajando hasta ahora en el rescate.
Seguimos con las informaciones. Contacto a esta hora con Radio Biobío en Concepción, porque 19 personas fallecidas y un número de viviendas afectadas que superan las 1.100 ha dejado como balance parcial, un balance que todavía tendrá que ajustarse, esta emergencia por estos incendios forestales gigantescos en las regiones del Biobío y Ñuble.
Claro, siempre se intentan hacer comparaciones. Lamentablemente nuestro país sabe este tipo de desgracias y por lo tanto cabe la comparación. Pero incluso el incendio del año 2024 de Valparaíso y Viña del Mar de Quilpué y Viña del Mar particularmente, con la intensidad que tuvo, con la cantidad de personas fallecidas, con los errores además en la operativos de emergencia y de escape, ¿no? De evacuación, quiero decir. Así todo este se ha descrito como
mayor.
Particularmente
hay más viviendas afectadas, hay barrios enteros arrasados.
Y muy rápido, muy muy rápido, un avance del fuego demasiado rápido que no calza finalmente con los modelos predictivos y todo lo demás que se está trabajando regularmente.
El incendio comenzó al este de Concepción, ahí al ladito de Concepción, y avanzó hacia el norte, empujado por el viento sur, y entró por lo tanto por las colinas que están hacia el oriente de Penco.
¿Eso cuándo comenzó? Lo que estamos viendo en BioBio TV es el comienzo. Ese es el lugar en donde comenzó. Es impresionante. Como claramente avanza, como dices tú, hacia el norte.
Claro, un sector como Trinitaria.
Más el Raco.
Y de ahí siguió hacia el norte, empujado por el viento sur, pero además había Polche, viento que viene desde la cordillera, que lo empujaba hacia la costa.
Él mismo,
y entró por el oeste de Penco, quemando ahí, siguiendo después por el izquierdo, llegando a Punta Parra, quemando todo absolutamente, y después hacia el norte alcanzando Tomé, donde todavía hay focos, hoy a esta hora hay focos ahí en el ingreso Tomé, Playa Bellavista, en los caracoles por los cuales se desciende hasta Tomé. Anoche se vivió el primer toque de queda en las zonas afectadas, en medio de críticas por cómo se ha llevado la gestión de la catástrofe. Contacto con Concepción. Mauricio Gándara, te escuchamos. Buenos días.
Hola, Mauricio.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros estamos ubicados en Avenida Chacabuco, en Concepción, donde están las oficinas de Senapred. ¿Dónde vamos a mostrar? Están ingresando a esta hora. Lo han hecho ya prácticamente todos los integrantes del COGRID que van a participar en la primera evaluación, en la primera jornada de coordinación aquí en estas oficinas, para luego entregar, esperemos, un punto de prensa donde se pueda hacer una actualización respecto a esta emergencia que vamos a comenzar a desglosar, vamos a comenzar a analizar con datos respecto a lo inicio, con un repaso a lo que han sido las últimas horas, pero también para ir conociendo más historias de, lamentablemente, las víctimas, de quienes lo han perdido todo, de quienes han perdido a sus seres queridos, quienes han perdido sus casas, sus viviendas, quienes han debido pasar ya dos noches de angustia, una noche absolutamente de terror, como fue la madrugada de la noche del sábado y la madrugada del domingo, y una noche que ya repasábamos con Carlos Morales y con Roberto Neira, también sumidos en la incertidumbre del primer toque de queda y también de una queja, de un clamor por un apoyo que, de acuerdo a las víctimas, ha sido lento, ha sido escaso. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las declaraciones, las impresiones, las opiniones de estas personas residentes de las comunas de Penco, de los sectores de Lirquén, de Punta de Parra, de Tomé, comunas de Penco y Tomé, las más afectadas, quienes explicaban así a la radio estas dos primeras noches, estos momentos, y hacían y revivían también la situación que les tocó vivir. Partamos escuchando estos testimonios.
Terrible, yo nunca me imaginé que nos podía pasar algo así. Y nadie llegó en ayuda, nadie llegó en auxilio a nosotros. Y todo fue muy rápido y salimos, yo salí entre medio humo.
No se ha hecho un levantamiento de nada, aquí hay niños, yo tengo una bobita de 3 años, donde yo tuve que salir arrancando con mi hijo hasta sin zapatos.
Las casas se estaban prendiendo, el fuego estaba arriba, en 2 minutos, fuego abajo. Quedamos atrapados, una palmera se prendió también, prendió parte del carro, nos saltó para besar los ojos, nos quemamos los ojos, la cara la tenemos destrozada.
Bueno, son bien elocuentes los testimonios, bien fuertes algunos también, pero dan cuenta la sorpresa, de la rapidez con la que avanzó el fuego, pese a que, y aquí hay un punto en el que me gustaría detenernos, y hacer también un análisis, pese a que se sabía que el fin de semana precedente, que es donde se registró esta tragedia, iban a haber condiciones muy, muy difíciles, con temperaturas que en la costa iban a bordear los 30 grados, en la zona del interior iban a superar los 35, incluso llegando a los 37, 38 grados, y había una alerta temprana preventiva ya establecida respecto a lo que podía hacer. Sin embargo, los dos focos de incendio, focos que comenzaron, y aquí tenemos datos respecto al origen de estos incendios, focos que comenzaron en el sector de Rancho Chico y en Trinitarias, uno a las 16:35 horas y el otro aproximadamente a las 17:45, se juntaron estos dos focos de incendio. Esto es en la comuna de Concepción, y luego, tal como decías tú, Nivaldo, avanzaron impulsados por el viento sur en dirección hacia el norte. Lo hicieron hacia la costa, hacia el oeste también, y luego hacia el norte para afectar directamente a las comunas de Penco y de Tomé. Este avance rápido del fuego hizo que los vecinos, a eso de las 21 horas, ya vieran el avance del fuego muy, muy cerca de sus casas, y a las 22:30 horas, y así hasta que amaneció prácticamente, comenzaran a quemarse una gran cantidad de viviendas, en un número que no ha sido todavía cuantificado, pero que, de acuerdo a todos los testimonios y todas las los datos que hemos podido recabar nosotros en terreno, podría superar con facilidad el número de 1.100 en términos entre las viviendas destruidas y las comunas dañadas, y las viviendas dañadas, digo, en las comunas de Concepción, de Penco y de Tomé. Vamos a seguir revisando más testimonios, más declaraciones de los afectados, que narraron y narraban así estos momentos de terror.
Estuvimos nosotros en un infierno como de las 12 hasta como las 6 de la mañana, rodeado de fuego por todos lados, explosiones. Donde la parte donde estábamos nosotros, como 35 autos quemados en un abrir y cerrar de ojos.
Hemos vivido otro incendio igual así como este, pero este fue, que yo me recuerde, hace como 6 años. Este ha sido el más grande que yo he vivido acá.
Quedamos atrapados junto con bomberos, alrededor de 1,000 personas alrededor, quedamos arriba en acopio. Se quemó toda la población, quedamos en la cancha.
Claro, esos son los testimonios. Por ejemplo, el último que tiene que ver con lo que ocurrió en Lirquén, en la comuna de Penco, donde un equipo, una compañía de bomberos, un carro de bomberos de Lota quedó atrapado allí y logró finalmente sobrevivir también con parte de la gente que conversamos, de los residentes de ese sector ahí en la comuna de Penco. Decíamos que la cifra de muertos se ha actualizado, de personas fallecidas, a 19. Esos cuerpos ya han sido levantados y están en el servicio médico legal de Concepción a la espera de ser sometidos a algunas pruebas en algunos casos para poder determinar su identidad. Una cifra que en todo caso es dinámica, por ahora se mantiene en 19. Aquí sumamos también una persona fallecida en la región de Ñuble. De esto habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y lo escuchamos.
Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024. Esa es la entidad de la magnitud del incendio el que hemos debido abordar. El total de personas fallecidas hasta ahora son 19.
Bueno, de esas 19 personas fallecidas, son 17 las que se concentran entre las comunas, perdón, 18, son las que se concentran entre Penco y la comuna de Tomé, con un foco especial puesto muy, muy, muy cerca en el sector de Lirquén, en la población Ríos de Chile, donde hubo una gran cantidad de víctimas fatales. Es allí donde se concentró la mayor cantidad de víctimas, en la comuna de Penco. Escuchábamos y le llevábamos también las palabras del alcalde Rodrigo Vera en su minuto, muy, muy emocionado también por la pérdida de sus vecinos, de personas que incluso se conocían. Penco no es una comuna tan grande en términos de cantidad de población. La gente, mucha se conoce, muchas de las personas que fallecieron, tanto en Punta de Parra, en Tomé, como en Penco, eran personas muy conocidas, y lamentablemente esto evidentemente generó una conmoción enorme. Llegó hasta la zona el presidente Gabriel Boric para realizar una reunión de evaluación, una reunión que se realizó en todo caso lejos de la zona de donde se estaba desarrollando la tragedia. Queremos ser bien precisos aquí. Cuando se habla del despliegue en terreno del presidente, hablemos de un despliegue en terreno en la región, no en la zona afectada. Llegó el presidente hasta el aeropuerto Carriel Sur, después se trasladó hasta las dependencias de una empresa forestal donde funciona la Corma, y ahí sostuvo una reunión de coordinación, y luego volvió el presidente, pero según entendemos, por razones de seguridad, por razones más bien de decisiones técnicas y políticas de la presidencia, no llegó hasta el lugar de la tragedia, la comuna de Penco. Se esperaba que el presidente pudiese llegar ahí, de hecho estábamos con el alcalde, una suerte de esperando al presidente a eso de las 2, 3, 4 de la tarde, cuando se recibe la noticia que el presidente no iba a llegar a Penco, sino que se iba a quedar en Concepción para dirigir una reunión más bien ejecutiva respecto a la coordinación del apoyo para ir en ayuda de las personas afectadas. Escuchemos precisamente al presidente Gabriel Boric tras esta reunión, en declaraciones que realizó aquí en Concepción, donde se refiere, entre otras cosas, al toque de queda que se implementó durante la noche de ayer y esta madrugada.
Se ha decretado toque de queda total en Lirquén desde las 7 de la tarde hasta nueva orden, y toque de queda en Penco, Nacimiento y Laja desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del lunes 19 de enero, y va a estar en permanente evaluación la inclusión de otros sectores.
Bueno, cuando les decíamos evaluaciones políticas, evaluaciones técnicas de los equipos, entendemos que algunas de las autoridades, el presidente, por cierto, pero también algunos alcaldes, en el momento en que se estaban quemando las casas, algunos decidieron quedarse o no estar directamente ahí, sino que tener equipos. Había mucha rabia también dentro de los testimonios que pudimos recoger nosotros. Los sacamos al aire, por ejemplo, a esa hora en el trasnoche. Muchas personas con bastante enojo planteaban que esto debió haberse combatido desde el inicio, o que se pudo haber evitado que el fuego avanzara desde la comuna de Concepción hasta Penco, hasta Tomé, para de esta manera evitar que se quemaran las casas. Es parte de las evaluaciones y parte de las consultas que no han podido ser respondidas con claridad tampoco por las autoridades respecto a si es que se pudieron haber hecho mejor las cosas para evitar que el fuego avanzara, porque el fuego, y aquí nos tomamos un poco a diferencia del mega incendio en Valparaíso, no se inició en una quebrada cercana a las casas, ¿no? A diferencia del mega incendio en Valparaíso, con una propagación rápida. Aquí el fuego se inició varios kilómetros más al sur, avanzó rápido y por el viento y por el bosque también avanzó en dirección hacia el norte, pero estaba bastante lejos de la zona que finalmente fue más afectada. Nosotros conversamos con vecinos, por ejemplo, en Punta de Parra, recogiendo parte también de esta rabia, de esta frustración por parte de falta de apoyo, en este caso, según dicen ellos, del personal municipal de la comuna de Tomé, y les queremos invitar a que escuchen parte de las declaraciones, de las impresiones de estos residentes de Punta de Parra que acusaron abandono por parte de sus autoridades comunales.
Cuando son las 4 de la tarde, recién hoy, a las 4 de la tarde el alcalde se hizo presente acá en Punta de Parra y estamos molestos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho un levantamiento de cada familia. No se ha hecho un levantamiento de nada, aquí hay niños, yo tengo una guaguita de 3 años donde yo tuve que salir arrancando con mi hijo hasta sin zapatos.
Bueno, nos estamos moviendo aquí, estamos en vivo en las oficinas de Senapred, continúan llegando las autoridades, estamos moviéndonos aquí para facilitar el ingreso hasta esta dependencia ubicada en calle Chacabuco. Habló el alcalde de la comuna de Tomé, Ítalo Cáceres, que bueno, respondió cuando llegó durante la tarde, a horas de pasado el mediodía, se dirigió hasta Punta de Parra y explicó así también el despliegue del municipio de Tomecino respondiendo a la inquietud de estos vecinos que estaban con mucha frustración, con mucha rabia, con mucha pena por lo que había ocurrido. Escuchemos al edil.
Aquí Punta de Parra, el 80% está bajo las cenizas.
¿Hay un catastro de cuántas son las viviendas?
Estamos haciendo un levantamiento hoy día del catastro junto con el apoyo de nuestros vecinos. Por eso estamos acá. Estamos conversando con sus dirigentes vecinales, con los vecinos, porque hoy día entendemos que lo más importante es que las autoridades estén presentes en Punta de Parra.
Bueno, ¿qué se espera hoy? Hay a esta hora aproximadamente 15 grados en Concepción, ha bajado la temperatura, la noche fue una noche más fría que las precedentes, una madrugada más fría, pero las temperaturas van a superar nuevamente los 25 grados en la costa, los 30 grados en la zona interior. No es tan calurosa como la jornada de ayer, pero sí evidentemente por sobre la media, y esto si es que no se atacan los focos que todavía están activos, sobre todo en la comuna de Tomé. Ya escuchábamos a Carlos Morales, que estuvo durante toda la madrugada ahí en Bellavista, donde estuvo concentrado la principal atención, y también lo que ocurrió aquí en Concepción, en los sectores más bien cercanos a la cárcel del Manzano y otros donde está puesta la atención ahora, también podrían complicarse. Te decía, Nibaldo, el origen del fuego, los dos focos, 16:35, 17:45, se juntan ambos focos y luego avanzan en dirección hacia el norte, generando la tragedia que ha cobrado hasta ahora las 19 víctimas fatales.
Mauricio, a ver, yo creo que todavía no se dimensiona bien lo ocurrido. A ver, seamos sinceros, porque aquí hay barrios enteros que se calcinaron. O sea, Punta de Parra, no queda casi nada. Y no son 10, 12 casas. O sea, son manzanas completas que se han quemado con sus vehículos, con los enseres, pero las viviendas completas. O sea, esta labor, lo que queda para adelante, va a ser gigantesca. Bueno, primero, evitar que siga propagándose el fuego en lo inmediato. Pero aquí hay urbanizaciones completas afectadas. Ojalá que no aparezcan. Hay algo sí importante. La gente pudo evacuar. Recibió la alerta aparentemente, se propagó la voz, y porque aquí podrían haber habido muchas víctimas más. Todavía no hay un balance concreto de las víctimas. Es probable, lamentablemente, que aumenten, pero dimensionando el daño provocado, el daño a sectores urbanos, no a los predios forestales, uno podría decir que esto es gigantesco, que el número de víctimas, afortunadamente, a pesar de que son muchas, pudo haber sido mucho mayor.
Claro, mira, para graficar, Punta de Parra está en un 80-90% arrasado. Ahí se quemó prácticamente todo, desde la carretera hasta el mar. En el mar incluso se quemó, para quienes conocen la zona, el restaurante turístico que está abajo, o parte de las dependencias de Punta de Parra que están abajo, muy muy abajo, hay que bajar hacia la costa. Es decir, fue un fuego que arrasó desde la carretera y avanzó hasta prácticamente llegar a la línea del borde costero. Se quemó prácticamente todo. En Penco, todo lo que está de la carretera hacia el oriente también resultó afectado. Claro, no todas las casas se quemaron, pero muchas, una gran mayoría de casas se vieron afectadas. Y en sectores específicos del Irquén, y aquí vamos a entrar directamente a la población Ríos de Chile, donde se concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, murió mucha gente. Estábamos conversando con parte de los equipos que han estado también en el rescate allí, o en el levantamiento de los cuerpos. Algunas o varias de estas personas, tendrán que después corroborarlo los exámenes, son personas o eran personas adultos mayores que no pudieron o no quisieron, o en fin, habrá que ver por qué no pudieron evacuar a tiempo en ese sector, pero la fisonomía de Penco, la fisonomía de parte de la comuna de Tomé, será una antes y después. Aquí hablaremos de un proceso de reconstrucción equivalente en algunos casos, por supuesto que no dentro de la magnitud por la escala geográfica, pero sí en los territorios puntuales, una devastación al nivel de lo que ocurrió el 27F, es decir, barrios completos que tendrán que ser reconstruidos a partir de una tragedia. Ahí fue el tsunami, fue el terremoto, bueno, ahora fueron los incendios. Son incendios que tenían características forestales, pero avanzaron en dirección hacia las zonas urbanas y se quemaron por completo, transformándose Mauricio, en incendios Mauricio, urbanos.
Te tenemos sí. que interrumpir brevemente porque tenemos que ir a Senapred. Hay información del momento. Carlos Godoy, buenos días.
Buenos días, y en estos momentos es el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien está entregando un punto de prensa previo al COVID nacional. Escuchemos sus palabras.
Al igual que el reporte de personas lesionadas, sin perjuicio del reporte definitivo que nosotros entregaremos en la actualización de la información tras el COVID nacional en un rato más. En tercer lugar, creo que también es relevante reconocer los esfuerzos que han desarrollado los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones, de las Fuerzas Armadas, pero especialmente las brigadas forestales que están combatiendo estos incendios, que también estuvieron trabajando intensamente durante la noche. Finalmente, recordar que el cumplimiento de las instrucciones por parte de las autoridades es clave para salvaguardar la integridad de las personas. En la noche de ayer, el toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones. No tuvimos detenidos por infracciones a el toque de queda y, por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios policiales de Fuerzas Armadas, todos ellos fueron en el contexto de traslados por razones de emergencia. Tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron antenoche en relación a estos hechos. Las proyecciones que nosotros tenemos para el día de hoy son de altas temperaturas. La principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el COVID es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad. ¿Cómo evitar que ocurran ese tipo de cosas? Bueno, muy simple, que las personas no ejecuten acciones que puedan dar inicio a la propagación de incendios. Eso supone de cuestiones domésticas, como no encender basura u otros similares, a evitar conductas negligentes en aquellos lugares donde existe botón rojo asignado, en otros términos, maquinaria agrícola o similar. Voy a dejar con ustedes a la directora para complementar información de detalle sobre lo que ocurrió anoche.
La directora de Senapred entrega declaraciones en estos momentos. Escuchamos las palabras de Alicia Cebria.
Como comentaba el ministro, vamos a sostener un COGRI nacional ahora a las 8:30. En paralelo con el COGRI que se va a empezar a sesionar en la región de Ñuble, y ya está sesionando el COGRI de la región del Biobío, a partir de los cuales vamos a levantar la actualización de los datos que entregamos ayer, finalizada el COGRI nacional. Los sistemas están funcionando, están todas las coordinaciones realizadas, las planificaciones para los cursos de acción de hoy día se hicieron durante la jornada de anoche. No hemos tenido grandes variaciones respecto a el número de personas albergadas, el cual ha ido variando alrededor del día. Y sumarme al llamado que ha hecho el ministro hace unos minutos respecto a la necesidad de que las personas nos sigan colaborando, tanto en los eventuales procesos de evacuación que tuviéramos que realizar durante la jornada, así como también con conductas que nos permitan evitar que surjan nuevos focos. El llamado no es solo a las personas que habitan las dos regiones que hemos estado monitoreando más de cerca, producto de la mayor cantidad de situaciones de emergencia que hemos tenido, sino que también a todo el resto de las regiones, que hay que recordar, tal como lo hemos venido haciendo durante estos días, este evento meteorológico en algunos tramos de nuestro país se mantiene hasta el día de hoy y hasta el día de mañana en la región de la Araucanía. Por lo tanto, se siguen presentando condiciones, por una parte, que son de riesgo para la salud de las personas respecto a la exposición al calor y también para la propagación de incendios forestales. Por lo tanto, también les pedimos a las regiones, a las personas que habitan las regiones entre Valparaíso y la Araucanía, y con mayor énfasis en las regiones de Biobío y Ñuble, a poder generar todas aquellas conductas que permitan protegerse y no exponerse al calor, pero también a colaborarnos con la corresponsabilidad necesaria en un momento como este para evitar la generación de nuevos focos en estas dos regiones y en las otras. El sistema está con todos sus recursos disponibles para atender las situaciones de emergencia. Tal como informamos ayer, se ha ido reforzando con movimiento de brigadistas y de recursos desde otras regiones, pero necesitamos hoy día poder mantener una estrategia que permita contener los focos que están activos en la región y de manera auspiciosamente esperamos poder avanzar hacia el control de ellos durante el término de la jornada y el día de mañana. El detalle de las cifras los vamos a entregar, como dije, recién finalizada la reunión del COGRI, que inicia a las 8:30.
Hola, muy buenos días. Ministro Cordero, tengo una consulta para usted. Está relacionada con la cárcel El Manzano de Concepción. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Nuestros compañeros nos reportan que hay bastante humo cerca de la cárcel, hay internos gritando, se escucha. Hasta el momento no está tomada la decisión si se puede hacer algún traslado. ¿Están los protocolos listos en caso de emergencia?
Sí, tal como le informé el día de ayer, los protocolos de traslado se encuentran listos, incluyendo etapas de evacuación en el evento que esta procediera, y en segundo lugar, lugares de destino. Además, se ha distribuido material para autocuidado al interior del establecimiento penitenciario, pero las condiciones no han variado en relación a la tarde-noche del día de ayer. Es una situación que hemos tenido especialmente monitoreada conjuntamente con el Ministerio de Justicia, de modo que hasta ahora esa situación no ha variado.
Directora, ¿qué tal? Muy buen día. Preguntarle también con respecto al estado de las rutas y también el llamado a la gente, ¿no? Me imagino evitar también esos trayectos y si se han ido modificando con respecto al paso de la jornada.
Sí, bueno, el reporte que tenemos de la actualización de las rutas es el que teníamos anoche. Como le dije, ahora en la reunión del COGRI vamos a actualizar si ha habido cambios en esa información. Hasta anoche la ruta del Itata era la única que permanecía todavía con restricciones.
Es Alicia Cebrián, la directora de Senapred, que está haciendo este balance. Es una suerte de prebalance más bien, porque se está esperando el COGRI nacional, que se va a estar realizando en la región del Biobío, en donde estamos desplegados, obviamente. Y hace minutos el presidente Gabriel Boric también ocupó su cuenta de X para dar cuenta de la situación, ha escrito lo siguiente: la noche en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado y sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se activen focos. Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno, con todas las instituciones del Estado desplegadas, decía el presidente hace algunos minutos, que aprovechemos de agregar que a las 11 de la mañana acá en La Moneda se va a reunir con el presidente electo, además con por lo que tiene que ver con las labores actuales de contención y lo que tendrá que ver con la reconstrucción. A propósito de esto mismo, volvemos a tomar contacto con Mauricio Gándara. Tú nos hablabas de esto, ¿no? De las temperaturas que bajaron en algo durante la noche, pero la complicación que implica estas nuevas temperaturas altas, el viento fuerte, la humedad baja en la zona y el objetivo que mencionaba el ministro de Seguridad Pública recién, que es evitar nuevos focos de incendio, porque todavía hay incendios activos en la zona, Mauro.
Claro, les decíamos, ha bajado la temperatura desde que llegamos a Senapred, pero ha ido naturalmente aumentando paulatinamente, y ya se prevé que va a ser un día caluroso, ¿no? Va a ser un día de más de 25 grados en la costa. Hablábamos de los focos, sí. Están todavía en combate en el sector de Tomé. Anoche fue una noche con mucho susto para los residentes del borde costero en Tomé. Estamos hablando de la ciudad de Tomé, ¿ah? Del sector de Bellavista, donde hay edificios altos, en fin, porque el fuego avanzaba por la bajada Caracol. Afortunadamente esto fue de alguna manera contenido por el trabajo allí muy muy esforzado de los voluntarios de bomberos, que finalmente lograron evitar que el fuego llegara hasta la ciudad de Tomé. Pero claro, si estos focos no se combaten con éxito durante esta jornada, podríamos tener nuevamente una tarde y una noche, que son las horas donde se levanta mayor viento, una situación difícil. Vamos a retomar respecto a eso que estábamos hablando, Catherine, Nivaldo, respecto a lo que va a ser la reconstrucción, porque aquí, como les decíamos, son barrios enteros los que fueron destruidos, son en algunos casos viviendas sociales que se habían entregado hace poco, En otros casos, instalaciones públicas como escuelas, en otros centros de salud, bueno, instalaciones, dependencias, equipamientos que algunos eran bastante nuevos. Todo eso fue destruido. Se mezcla también con viviendas que eran algunas de material ligero, otras de material sólido, pero va a haber un trabajo enorme primero en el recuento por la magnitud de la tragedia y luego también para ver la capacidad que tenga el Estado, este gobierno, pero fundamentalmente entendemos que por los plazos el próximo gobierno en una tarea de reconstrucción que va a ser gigantesca aquí en fundamentalmente en las comunas de Penco y de Tomé.
A ver, Mauricio, si hiciéramos el ejercicio siguiente, si viéramos las imágenes que estamos viendo, que hemos visto, incluso imágenes aéreas, y nos dijeran esto ocurrió en tal país, en otro país, diríamos, esto es una tragedia gigantesca, esto es impresionante. Bueno, esto ocurrió en Chile. A ver, hay que llamar a la tranquilidad, por cierto, pero tampoco hay que subestimar o esconder lo que ha ocurrido. Hasta ahora, y ojalá que esto no siga creciendo, esto ha sido una tragedia gigantesca. Y el desafío para las futuras autoridades, porque este gobierno está de salida, tendrá que coordinar, y de hecho para eso la reunión entre el presidente Boric y el presidente electo Kast, digamos, coordinar seguramente el tránsito, particularmente en esta materia, el desafío es gigantesco. Algunos hablan, claro, de lo que fue el terremoto y tsunami, pero probablemente haya cierto parecido en materia de reconstrucción de daños, de sectores completos, de infraestructura pública, pero también muchísimas viviendas. Y está también, Mauricio, bueno, lo que va a pasar con todas las personas que se han quedado sin vivienda. ¿Qué apoyo inmediato se le va a dar? ¿Con qué recursos? ¿Qué lugares de albergue antes de que marzo está a la vuelta?
Sí, mira, los lugares de albergue han funcionado, pero evidentemente que la experiencia, y nos vamos a remitir nuevamente al mega incendio en Valparaíso, en Quilpué, en la quinta región, en la región de Valparaíso, mejor para ser más amplio. La experiencia no ha sido buena en términos de reconstrucción, y esto hay que decirlo francamente, las cifras no han acompañado la tarea de reconstrucción. Ha habido un proceso de reconstrucción que no ha sido lo que se esperaba, así para ocupar términos suaves, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en la región de Valparaíso. Por lo tanto, la gente aquí tiene también aprensiones legítimas respecto a lo que va a pasar acá. Va a ser capaz la burocracia del Estado de agilizar los procesos, va a ser capaz el Ministerio de Vivienda de generar los subsidios, pero generar además de los subsidios la construcción rápida de viviendas. Va a haber un paralelo con lo que fue el proceso de reconstrucción del 27F, es decir, hay un montón de incertidumbres para ver qué se va a hacer. Va a estar la clase política a la altura también de los análisis serios, no análisis pequeños, análisis mezquinos que se sacan siempre, lamentablemente, en esta tragedia. Bueno, son parte de la angustia que están comenzando a vivir los habitantes, los residentes afectados.
Sí, yo quiero ir al tema de las personas damnificadas. A ver, hemos visto, no solo en esta situación, en otras ocasiones anteriores, lamentablemente también, personas que no quieren evacuar porque temen al pillaje, a los saqueos de sus casas, que es el trabajo de sus vidas, ¿no? Viven 50, 60 años, familias completas, generaciones completas que van pasando unas de otras. Es muy complicado en estos casos el tipo de evacuación. Entiendo que se ha realizado. Quiero saber si tú tienes datos respecto a las personas damnificadas, en qué condiciones están y si se les está permitiendo regresar cada cierto momento a sus casas a revisarlas, porque temen que finalmente no encuentren nada cuando vuelvan, no por el incendio, sino que porque les robaron.
Bueno, partamos por lo último. Uh-huh. Lo que nos pudieron contar, por ejemplo, Carlos Morales, que estuvo recorriendo durante la madrugada las zonas afectadas. Sí, había gente, habían personas, habían residentes que no quisieron evacuar y que se quedaron. Otros pasaron la noche ahí cerca, otros pasaron dentro de alguna casa o alguna casa del sector que no fue afectada. Es decir, ha habido una cierta flexibilidad para que las víctimas puedan o estar en albergue o puedan estar también en las inmediaciones o en alguna casa, ¿no es cierto?, cercana de ese lugar. Y respecto a las evacuaciones, bueno, temprano Roberto Neira nos mostraba el caso de una persona, ¿no es cierto?, que no quería ser evacuada. Claro. Tenía miedo a los robos, hubo que evacuarla. A ver, cuando uno dice a la fuerza es una manera de decirlo, ¿no? No es que la sacaran arrastrando, pero hubo que convencerla, hubo que hacer todo un trabajo ahí para poder sacar a esta persona. Había vivido 50 años ahí en esa zona. Son zonas donde roban habitualmente. No necesariamente las tragedias, no estamos hablando de saqueos asociados a esto. Son zonas donde la inseguridad se ha instalado hace mucho tiempo, zonas rurales. En las zonas rurales se roba mucho. Bueno, eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de los puentes. Dicen, ¿cómo voy a dejar mi casa? Por una parte me la puede quemar el fuego, bueno, puedo salir de ahí, pero por otro lado, si vuelvo, ¿quién me asegura que no me van a haber robado todo? Es parte del temor que tiene la gente que vive en las zonas rurales, de Concepción. Y en las zonas donde ya se ha quemado todo, bueno, ha habido despliegue también y se ha visto patrullaje, pero evidentemente que el factor de la seguridad, y de ahí el clamor y de ahí la polémica, que ya pasó un poco cronológicamente respecto a este relato que estamos haciendo, pero que se instaló durante la madrugada respecto al despliegue de la Fuerza Armada, el decreto, la firma del presidente, en fin, bueno, todas esas cosas tenían un trasfondo que tiene que ver con la necesidad, con el clamor de la población de que se instalara rápidamente una presencia militar y policial para controlar el tema de eventuales robos y pillajes.
En todo caso, Mauricio, hoy día están dadas, hay buenas condiciones para, no sé, el ataque aéreo de los focos que quedan, ¿no es cierto?
Sí, hay condiciones. Ayer hubo trabajo aéreo que fue más visible, por ejemplo, en el sector de la cárcel, en el sector que está en un foco que estaba un poquitito más al norte de la cárcel, donde estaban los campos deportivos, un complejo deportivo de la Universidad de Concepción, al frente de la Villa San Francisco, esto en Concepción. Hubo trabajo aéreo, lo vimos. ¿Podríamos esperar más? Bueno, es parte de lo que se le puede preguntar aquí también a las autoridades que están trabajando, que todavía están en estas reuniones en el COGRID, pero son condiciones más favorables para el ataque aéreo, sin ninguna duda.
Y eso ya empezó, debiera empezar próximamente, porque la gente obviamente en su desesperación considera que nunca es suficiente, que no los ve trabajando. Estamos hablando de condiciones terribles, que obviamente en la noche además no se puede realizar. Aun cuando no es primera vez que sucede esto, siempre hablamos acerca de lo mismo, ¿por qué no pueden trabajar en la noche? Si es que se ha invertido en comprar máquinas especiales, en fin, etcétera. Pero ese trabajo a esta hora se está realizando aprovechando las condiciones de la baja en la temperatura, porque para la tarde nuevamente se va a complicar.
Sí, el trabajo comienza desde que aclara. La verdad, okay, es que nosotros en este minuto aquí desde la UNEMI no podemos ver el combate. Esto es varios kilómetros desde acá, de donde estamos en Concepción. Pero sí entendemos que desde el primer despliegue ya se está realizando. Ha terminado el COGRID, aquí ya vamos nosotros a quedarnos a la espera que se haga el punto de prensa. Vamos a subir al tercer piso, hay esta oficina es chica, hay mucha gente, las reuniones son bastante largas, hay mucha gente, y vamos a hacer las gestiones para poder después tener las declaraciones. Y esa actualización que se dio en Santiago, que se dijo que se iba a dar, bueno, vamos a volver con ustedes cuando las tengamos para poder tener esos datos.
Dale, Mauricio.
Gracias, Mauricio, gracias por la información.
Chao, buenos días.
Que quedamos ahí con líneas abiertas para revisar lo que pase con ese COGRID. Ya había terminado, lo que nos queda es esperar los datos de esa situación, pero nos vamos a ir hasta la Araucanía, porque también hay zonas de esta región que están afectadas por los incendios, más de 1,000 hectáreas quemadas dejan estos incendios forestales ahí en la zona. La región se mantiene bajo una alerta roja también por temperaturas extremas.
En tanto, el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos dispuso el traslado de unidades de materiales peligrosos desde la Araucanía al Biobío. La información desde Radio Biobío de Temuco con Bárbara Justi.
El escenario más complejo se registró durante la jornada del domingo con la evacuación preventiva de familias desde los sectores Huitralevo y El Valle en la comuna de Purén. Esta situación obligó a decretar una alerta roja comunal y a desplegar la totalidad de los recursos disponibles, tanto terrestres como aéreos. No obstante, no se reportaron viviendas afectadas. En paralelo, 8 incendios forestales serán combatidos de manera simultánea. El siniestro más complejo corresponde al incendio denominado Santa Cruz Grande en la comuna de Collipulli, también en la provincia de Malleco, el cual ha consumido cerca de 700 hectáreas debido a su rápido avance. Según explicó Mauricio Carrasco, técnico en prevención y combate de incendios forestales de CONAF, las altas temperaturas, la intensidad del viento y las condiciones de la topografía favorecieron la rápida propagación del fuego.
Una velocidad de propagación bastante rápida, muy explosivo, en donde se alinean 3 componentes principales: la temperatura, la velocidad del viento y la topografía. Actualmente este incendio ha sido abordado tanto por recursos terrestres como aéreos, líneas mecanizadas y líneas manuales por brigada. Ha sido un incendio que ha presentado mucha resistencia al control por el tipo de combustible que presenta el lugar acá. Tanto plantaciones exóticas, nativas y gramíneas acá en el sector.
El último reporte de CONAF indicaba que ese incendio, junto a otros registrados en las comunas de Angol, Padre Las Casas, Purén y Carahue, se mantenían en combate. Un panorama poco favorable considerando que para este lunes se esperan nuevamente temperaturas extremas sobre los 30 grados, lo que haría aún más difícil su contención. En paralelo a la emergencia regional, la Unidad de Operaciones de Bomberos a nivel nacional dispuso de especialistas en materiales peligrosos de Temuco, se trasladen a apoyar a voluntarios de la región del Biobío. También hay varias comunas que ya están activando centros de acopio. En Temuco, por ejemplo, los principales centros comunitarios, también en Pucón, para ir en ayuda de las familias damnificadas de Penco y Lirquén en el Biobío. La región de la Araucanía se mantiene bajo una alerta roja por temperaturas extremas, motivo por el cual se decretó además el cierre de todos los parques nacionales como medida preventiva, con el fin de evitar emergencias asociadas a los incendios. En Temuco, Biobío, la radio.
La madrugada de ayer se activó la coordinación del equipo especial para indagar incendios dirigido por Cristian Paredes. El objetivo es investigar con premura qué ocurrió y quiénes están detrás de los incendios que han dejado ya 19 fallecidos.
¿Fue intencional? Nuevamente hay sospechas respecto a la intencionalidad. ¿Por qué? Porque fueron varios focos de incendio que se iniciaron más o menos a la misma hora en las regiones de Ñuble y también la región del Biobío.
Para quienes investigan incendios al interior del Ministerio Público, esta situación de inmediato enciende las alarmas. Y es que aún está en la retina de los fiscales lo ocurrido hace 2 años, cuando una serie de siniestros afectaron a Viña del Mar en la región de Valparaíso, dejando cientos de muertos. Por lo mismo es imperioso para el ente persecutor resguardar los sitios del suceso para establecer si, al igual que la tragedia que azotó Viña del Mar el 2024, hay intervención de un grupo organizado para quemar esa zona.
Y como decía el fiscal Paredes, lo más importante, él está coordinando a los equipos que indagan incendios forestales, es esclarecer lo que hay detrás.